Bienvenidos al episodio 14 de BIM Level, el podcast semanal sobre BIM y nuevas tecnologías del sector. Yo soy Iván Guerra, consultor BIM, y en el episodio de hoy vamos a hablar de unidades repetitivas en Revit. Sí, hoy toca un episodio más técnico, más concreto, y en esta ocasión vamos a hablar de técnicas de modelado, de estrategias en proyectos con unidades repetitivas, con unidades múltiples. ¿Pero a qué nos referimos con esto? Bien, nos referimos a proyectos con muchas viviendas, donde la distribución de estas se repite varias veces, independientemente de la tipología, edificios colectivos, unifamiliares, etc. Nos referimos a proyectos de hospitales, proyectos de hoteles o colegios, donde hay unidades que suelen ser pues habitaciones de pacientes, habitaciones de los huéspedes, aulas, que siendo relativamente pequeñas se repiten mucho con la misma distribución. Nos referimos a proyectos en altura, donde hay un gran número de plantas que suelen tener la misma distribución interna, y entonces puedo dibujar una única planta y copiar el resto. Y nos referimos también a proyectos tipo campus, donde un mismo edificio se construye varias veces en distintas ubicaciones. En todos estos proyectos, al menos si los vamos a modelar con Revit, tenemos un reto, y es el reto de conseguir mayor productividad no modelando dos veces lo mismo. No tener que modelar dos veces la misma vivienda, no tener que modelar dos veces la misma planta, no tener que hacer los mismos cambios en 20 ejemplares de una habitación, todas estas cosas. ¿Qué herramientas tenemos en Revit para intentar ser más productivos en este tipo de proyectos? Pues fundamentalmente dos: los grupos y los vínculos. Por si hay alguien que no conoce estas dos herramientas, muy rápidamente, los grupos son la misma herramienta que en AutoCAD. En AutoCAD hay una herramienta que se llama grupo y que, bueno, mucha gente no usa, no conoce, pero podríamos decir que es como un bloque que se hace de una forma un poco más rápida y más directa. Esa herramienta también está en Revit. Y luego tenemos vínculos, que es lo que en AutoCAD toda la vida se ha llamado referencia externa. Es decir, un archivo igual que en el que estoy trabajando, pero que está de fondo, digamos. Pues bien, ¿cómo podemos utilizar estas dos herramientas? ¿Cómo las podemos combinar entre sí para ser lo más productivo posible en este tipo de proyectos que comentábamos? Pues hay una pauta, una recomendación general, que luego hay que matizarla en cada proyecto, en proyectos complicados que pueden suponernos diferentes retos, pero en general usaremos grupos para unidades que se repiten mucho y son pequeñas. Por ejemplo, viviendas en un edificio de vivienda, aulas en un colegio, habitaciones de pacientes en un hospital, celdas en un centro penitenciario, habitaciones de un hotel, ¿vale? Todas son unidades pequeñas o relativamente pequeñas dentro de un edificio que es mucho más grande. Y luego los vínculos los usaremos en principio para unidades que se repiten menos y que son más grandes que las del caso anterior. Pero sobre todo, la principal diferencia para usar vínculos es que tenga una lógica por plantas o por edificios independientes, esa unidad que yo quiero repetir. Por ejemplo, plantas de un edificio de vivienda que se puedan repetir. Normalmente la planta baja y la planta de ático suelen ser diferentes, pero la planta 2, 3, 4, 5 suelen ser la misma planta. Pues hay un vínculo por planta y dentro, si quiero, pues puedo tener un grupo por vivienda. También, evidentemente, plantas de un edificio en altura, un rascacielos, da igual que sean viviendas o que sean oficinas. Normalmente este tipo de edificios tienen la misma planta a lo largo de 10, 15, 20 niveles. Entonces también aquí tendría lógica tener un vínculo para la planta tipo. También cada uno de los edificios de un proyecto que sean varios edificios. Lo que decíamos antes del tipo campus, ¿no? Si estoy haciendo un campus universitario y hay 7 edificios exactamente iguales que son salas de estudio, pues podría tener cada edificio en un vínculo. Y luego también otro ejemplo serían viviendas unifamiliares, aisladas o adosadas, da igual, que estoy haciendo un proyecto de varias viviendas y van unas pegadas a otra, pero cada vivienda es completamente independiente. Pues ahí también podría ser un vínculo para cada vivienda. Entonces, esta sería la recomendación general: grupos para cosas pequeñas, vínculos para cosas grandes, y teniendo en cuenta que los vínculos deberían seguir una lógica por plantas o por edificios. Pero tenemos dos posibilidades más, dos opciones más. La primera sería usar solamente grupos. Y la segunda sería usar vínculos también para las cosas pequeñas. Es decir, la idea general es una opción intermedia, usar ambas herramientas, grupos para cosas pequeñas y vínculos para cosas grandes y que tengan una lógica por plantas, pero también tendríamos la opción de usar solamente grupos y olvidarnos de los vínculos, o usar vínculos para todo. Aquí la clave sería cómo saber o cómo decidirnos por una de las tres técnicas. Bien, pues aquí tenemos que hacernos fundamentalmente tres preguntas. La primera pregunta sería, ¿el tamaño del proyecto me va a dar problemas de rendimiento si creo toda la geometría en el mismo archivo? Si la respuesta es que sí, evidentemente tendré que irme a la opción general de usar vínculos por plantas o vínculos por edificios para liberar de carga de trabajo a cada archivo que yo esté ejecutando. O también podría ser la tercera opción que les he comentado de usar vínculos para todo. Si la respuesta es no, no voy a tener problemas de rendimiento porque no sé, estoy haciendo un edificio de viviendas que van a ser 50, 100 viviendas. Pues entonces podría plantearme usar solamente grupos, que en un mundo perfecto donde Revit no tiene problemas de rendimiento, usar solamente grupos siempre es un poco más rápido que estar abriendo varios archivos, vinculando, gestionando vistas de vínculos y demás. Ahora alguno estará diciendo, bueno Iván, pero es que a mí siempre me han dicho que en Revit hay que crear un archivo para cada disciplina y así tener la arquitectura por un lado, la estructura por otro, las instalaciones por otro. Sí, eso es así, pero hay que tener en cuenta una cosa. Revit está diseñado para trabajar con vínculos a un nivel, digamos, muy general. Es decir, un archivo para la arquitectura, uno para la estructura, etcétera. Pero cuando lo usamos, por ejemplo, para tener un archivo por planta en un edificio, hay ciertos flujos de trabajo que se complican. Tema de fases, tema de opciones de diseño, configuración de visibilidad, mantener la misma configuración y versiones de familia en muchos archivos a la vez. Así que debemos recurrir a dividir el proyecto en muchos archivos solo para minimizar los problemas de rendimiento que tiene Revit con proyectos de tamaño mediano y grande. En algún caso también se podría dividir el proyecto porque hay varias empresas distintas con responsabilidades distintas y queremos tener un archivo por empresa o un archivo por responsabilidad, ¿no? Si hay una empresa que se dedica a colocar cámaras de seguridad, pues que haya un archivo solo con cámaras de seguridad. Pero esto ya es otro tema que no afectaría tanto a las estrategias de edificios con unidades repetidas. Pero si la respuesta es que sí, que voy a tener problemas, ¿cómo diferencio en si uso la opción general de hacer una mezcla entre grupos y vínculos o usar solamente vínculos? Pues ahí es donde viene la segunda pregunta. La segunda pregunta sería, ¿las unidades pequeñas que se repiten solo en plantas iguales o también se repiten en plantas diferentes? Es decir, en un edificio de viviendas, la vivienda tipo A se repite solamente en las plantas que son iguales, las plantas tipo, la que va de la 2 a la 7, por ejemplo. O la vivienda tipo A también tiene ejemplares en la planta baja y en la planta ático, además de en la planta tipo. Si la respuesta, por seguir en el ejemplo, es que la vivienda tipo A solo se repite en plantas iguales, podríamos quedarnos con la opción general de grupos, en este caso para viviendas, y vínculos para plantas. Pero si la respuesta es que se repite también en plantas diferentes, entonces tendríamos que hacernos una última pregunta que sería, ¿estas unidades que se repiten en plantas diferentes se repiten mucho o se repiten poco? Si se repiten poco, podríamos mantenernos en esta idea inicial de un grupo para viviendas y un vínculo para plantas, porque nos supone poco esfuerzo, poco control el tener que estar modificando un grupo de una vivienda que está dentro de un vínculo y cuando lo termino, hacer un copia-pega de ese grupo en el otro vínculo o en los otros dos vínculos que lo necesito. En cambio, si esa unidad, si esa vivienda, por seguir con el ejemplo, se repite mucho en muchas plantas distintas, va a ser mucho más complejo mantenerla actualizada en varios archivos distintos. Y entonces es cuando nos vamos a esta segunda opción que les decía de vínculos también para unidades pequeñas. Esta técnica representa un reto a la hora de hacer cambios que afecten a varias unidades o a toda una fachada, ya que nunca vamos a poder editar dos unidades a la vez. En este caso, se recomienda que el archivo de la vivienda solo contenga el interior. Es decir, que dejamos los muros de fachada y los muros de medianera en el archivo principal. También en este último caso de vínculos para unidades pequeñas, no deberíamos modelar habitaciones ni áreas en el archivo de la unidad en sí, sino en el archivo principal. Bien, pues ya hemos visto que tenemos tres estrategias, tres opciones principales, que sería grupos para unidades que se repiten que son pequeñas, mezcladas con vínculos para plantas o para edificios, y luego tenemos unas preguntas de control para decidirnos por hacerlo todo con grupos, que tiene sus ventajas y sus inconvenientes, o hacerlo todo con vínculos, que también tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Bien, independientemente de cualquiera de estas tres estrategias, hay unas recomendaciones que siempre deberíamos seguir, por temas de rendimiento, por temas de productividad y para evitar algunos problemas. La primera de estas recomendaciones es que dentro de un archivo de vínculo puede haber otros vínculos y puede haber también otros grupos. Por ejemplo, un vínculo con una planta de tipo de un edificio de vivienda puede contener dentro grupos de cada vivienda. O un vínculo de un edificio puede estar formado a su vez por vínculos de cada una de sus plantas. Lo que no deberíamos hacer es que dentro de un grupo haya vínculos o que dentro de un grupo haya otros grupos. Esto es algo que ya hablamos en el episodio 8 de grupos en Revit, que dejo en las notas del programa por si alguno no lo ha escuchado. Otra recomendación sería mucho cuidado con la simetría. Tanto cuando estamos usando grupos como cuando estamos usando vínculos, nos podemos ver tentados a usar la herramienta simetría para conseguir esa vivienda simétrica o esa planta simétrica o ese baño simétrico, lo que sea. Pero recuerden de nuevo los problemas que tienen los grupos con las simetrías que tratamos en aquel episodio y también que un elemento simétrico no siempre es válido en la realidad. Los casos que más se repiten son algunos muebles de obra y prácticamente todos los elementos que lleven conectores de cualquier tipo, eléctricos, conducto, tubería, tubo, bandeja, cable, ya que en un elemento simétrico el conector puede quedar en una posición que no existe comercialmente. Un caso muy típico es la conexión eléctrica de algunos electrodomésticos, que es bastante grande, por ejemplo la del horno, y va en un lado concreto del horno. Si estamos diseñando una cocina y estamos colocando ese enchufe específico para el horno justo donde creemos que el horno lo va a necesitar y luego hacemos una vivienda simétrica, en Revit va a encajar perfectamente porque tanto el enchufe como el horno estarán volteados y seguirán en el mismo lado. Pero en la realidad todos los hornos van a ser iguales y vamos a tener posiblemente pequeños problemas de este estilo. Ni que decir tiene temas de recorridos de tuberías de agua caliente o agua fría, que en un lavabo volteado pues el agua caliente estaría a la derecha y demás problemas de este estilo. Entonces, si realmente estamos muy tentados de hacer una simetría, porque es una vivienda muy grande, en la que me pasaría mucho tiempo volviendo a dibujar los mismos muros, las mismas puertas, siempre puedo hacer una simetría de los elementos inertes, por decirlo así, los elementos a los que la simetría no les afecta, como puede ser, por ejemplo, un muro de pladur, o un suelo, o un pilar, pero sí que dejaría fuera algunos muebles de obra y la mayoría de electrodomésticos y elementos sanitarios, que evidentemente tendría que modelar dos veces, la original y la simétrica, pero me ahorraría muchos problemas constructivamente luego. Otra práctica recomendada sería no hacer vínculos de una planta si en esa planta hay desniveles. Por ejemplo, una planta donde el lado izquierdo de esa planta está a la cota 0 y el lado derecho de esa planta está a la cota 0.80, por cosas típicas que suelen pasar en los proyectos de que la obra está en un sitio que está en pendiente, entonces el edificio va como un poco escalonado, o estoy en una zona en la que en la planta de abajo hay una rampa y entonces ahí el forjado se ha elevado un poco para darle más altura a la zona por la que pasan los coches. Si estamos en este tipo de casos, no es recomendable tratarlo como una única planta, sino que lo recomendable es tener una planta, entre comillas, para la zona que está a la cota 0 y una planta para la zona que está a .80, como decía en este ejemplo. Y claro, si lo tratamos como plantas diferentes y estamos haciendo vínculos por planta, deberíamos tener un vínculo para cada zona. Esto nos va a ahorrar muchísimos dolores de cabeza cuando estemos modelando cosas que vayan de piso a techo y haya zonas en las que haya que estar aplicando todo un rato un desfase y demás cosas de este estilo. Bien, y un último consejo es que las áreas y los contornos de las áreas se deben dibujar en el archivo principal o en el vínculo que vayamos a colocar directamente en el archivo principal. Pero no deberíamos arrastrar áreas de un vínculo que está dentro de un vínculo que está dentro de un vínculo, porque cuando vamos a montar planos de áreas con contornos de áreas y demás, nos va a dar bastantes problemas. Es algo que no pasa con las habitaciones y con los espacios. Aquí las leyendas de color funcionan bastante bien, aunque el vínculo sea como una muñeca rusa, ¿no? Una dentro de otra, dentro de otra, dentro de otra. Pero en el caso concreto de las áreas, suele dar problemas. Así que las áreas deberíamos dibujarlas o directamente en el archivo principal o como mucho en el vínculo inmediatamente insertado en el principal, pero no en un vínculo de un vínculo. Bien, y hasta aquí todo lo que les quería comentar respecto a las estrategias. Resumen, tenemos tres estrategias, hemos visto cuándo usar cada una y algunas preguntas de control para decidirnos por una u otra, y una serie de consejos adicionales que deberíamos tener en cuenta siempre. ¿Pero qué pasa? Que ahora, pues muy bien, lo hemos entendido, hemos elegido una de las opciones y tenemos nuestro modelo perfectamente organizado por vínculos, por grupos, y cuando cambia un muro, ese muro se mueve en 72 ejemplares y todo funciona como un reloj suizo. Pero una cosa que nos pasa siempre es que hay modificaciones en nuestro proyecto. Y esas modificaciones pueden que sean un poco caprichosas y que no afecte a todas las unidades o que no afecte a todas las plantas, y empiezan a fastidiarnos nuestra obra maestra de vínculos y grupos. Entonces, ¿cómo podemos afrontar estas modificaciones que, digamos, van en contra de todo el tinglado que hemos montado de vínculos y grupos? Pues, si las modificaciones afectan a una unidad que es un vínculo o que está dentro de un vínculo, sin ser un vínculo, podría ser un grupo dentro de un vínculo, y evidentemente este vínculo se repite más de una vez en el proyecto, tenemos un problema, porque las modificaciones que hagamos en el vínculo sí o sí van a aparecer en todos los ejemplares del vínculo. Y aquí no tenemos algunos trucos como excluir o fases de modificación que veremos luego con los grupos. Entonces, si la modificación es muy grande, hay que hacer una copia del archivo del vínculo, y ahora será vínculo 2, y en este nuevo archivo hacer las modificaciones necesarias. Luego, evidentemente, en el archivo principal tendremos que sustituir el vínculo antiguo por el vínculo modificado en las zonas donde queremos que esa modificación se vea. Y si las modificaciones son pequeñas, estamos hablando de que tenía, por ejemplo, en un edificio de vivienda 5 plantas iguales y ahora en la planta 3 va a haber una pequeña modificación en un baño porque el cliente quiere que el baño sea diferente y demás, aquí ya la única opción sería convertir ese vínculo en un grupo. Podemos coger el vínculo y con la herramienta enlazar, el vínculo se convierte en un grupo. Esto no es algo que podamos hacer siempre, porque si convierto ese vínculo en grupo, puede que el proyecto directamente no funcione a nivel de rendimiento, pero es algo que debemos considerar, porque la alternativa es que, porque hay una pequeña diferencia en un baño, ahora todo el resto de modificaciones que vaya a haber en la planta tipo las tengo que hacer dos veces. Entonces tenemos que estudiar si lo decidimos hacer así o no. Y luego, si esas modificaciones que quiero hacer están en un grupo, de nuevo, si es una modificación muy grande, duplicamos el tipo de grupo y trabajamos en él como si fuese un tipo nuevo y ya está. Por poner el ejemplo de las viviendas, si una de las viviendas tipo A que está en la planta 7 ahora se ha cambiado completamente, pues esa va a ser la vivienda tipo J y ya está. Creo un grupo nuevo, hago las modificaciones y listo. También es verdad que si de la vivienda tipo J solo va a haber una, pues directamente ni siquiera hago el grupo. Desagrupo y esa vivienda son elementos sueltos y ya está. En cambio, si las modificaciones son pequeñas, aquí podemos usar dos herramientas. Por un lado, la herramienta excluir, que es una herramienta de la que nos solemos olvidar mucho cuando estamos usando grupos. Es decir, si tengo que mover un tabique un metro a la izquierda porque estoy en una vivienda y el cliente quiere que esa habitación sea más grande, lo que puedo hacer es excluir en ese ejemplar concreto en el que hay una modificación, excluir ese tabique y dibujar un tabique nuevo fuera del grupo solo para esa vivienda. También podría hacer que ese tabique no estuviera en el grupo y quedase como un tabique suelto en todos los ejemplares. Esto es algo que usaría yo si esa modificación fuese para más de una vivienda. Por ejemplo, que todas las viviendas de tipo A que están en el ala oeste tienen una pequeña modificación en la tabiquería porque pasa una bajante, que en las viviendas del ala este no hay esa bajante. Entonces ahí podría sacar del grupo esos dos o tres elementos que me afectan y así poder dibujarlos nuevos en esas viviendas del ala oeste. Lo bueno de esto es que todas las partes que son iguales, todas las partes que son comunes, cuando las modifico en un grupo se seguirán modificando en todos. Y luego, al trabajar con grupos, hay una tercera opción que nos da, que esta con vínculos no la podemos hacer, y si estamos en el caso de un vínculo y queremos hacerla tendríamos que convertirla en un grupo, como ya comenté, sería modificaciones pequeñas pero conservando también los elementos iniciales. Kevin dirá, ¿y para qué quieres eso? Pues bueno, de nuevo, en vivienda suele ser un caso muy típico cuando estamos en un proyecto de una promotora, que uno de los servicios que ofrecen a los clientes es la personalización de la vivienda, pero muchas veces ese servicio llega después de haber presentado el proyecto básico en el ayuntamiento y tener la licencia, después de haber hecho todos los cálculos de edificabilidad y división horizontal, y son cosas que en teoría no deberían moverse a menos que luego no nos importe presentar una modificación de licencia y todas estas cosas. Entonces necesitamos, por un lado, tener unos planos de plantas generales en los que se sigue viendo todo uniformemente como se presentó en el básico, pero luego queremos tener que en ciertas viviendas concretas se vean esas modificaciones realizadas por el cliente. Pues en estos casos la solución más fácil es crear una fase de modificaciones, porque lo bueno que tienen los grupos es que las modificaciones que hagamos a nivel de fase, es decir, derribar un elemento, crear un elemento nuevo, son independientes del grupo. Ustedes saben que los elementos que están dentro de un grupo suelen tener parámetros y propiedades que siempre se rigen por el grupo, pero luego hay otra serie de parámetros que son independientes. Por ejemplo, el número de una habitación. Por mucho que una habitación esté en un grupo y ese grupo esté repetido 100 veces, el número de esas 100 habitaciones puede ser diferente. Pues con las fases pasa lo mismo. Aunque yo tenga un muro dentro de un grupo, ese muro puede tener distintas fases de creación y de derribo. Con lo cual, con este truco de crear una fase de modificaciones, podemos derribar los elementos que queremos modificar o eliminar y dibujar en esa fase nueva modificaciones los elementos movidos o los elementos que son nuevos. Y luego, a la hora de maquetar planos, que quiero ver el proyecto que coincide perfectamente con el que presentamos en el ayuntamiento, fase final. Que quiero ver el proyecto que voy a necesitar para la obra o el que le enseño al cliente, fase modificaciones. Así que nada, espero que estas estrategias, estos trucos les sirvan. Animo a todo el mundo a que cuando ya tengan un poco de experiencia con Revit intenten utilizar grupos y vínculos en general, pero sobre todo en este tipo de proyectos, porque la productividad aumenta bastante. Recordarles una vez más que si tienen dudas, si tienen preguntas sobre cualquier tema relacionado con el BIM en general o con software como Revit, Recap, BIM 360, pueden mandarme las dudas a beamlevel.com/contactar y en el episodio de preguntas y respuestas, que me consta que están gustando mucho, se las contestaré. Y nada más, muchas gracias por escuchar este episodio, muchas gracias por compartirlo en todas sus redes para que cada vez seamos más. Y nos escuchamos en 7 días. Hasta entonces, ¡feliz semana!